Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo que tiene 3 partidos en 12 días. Ya se cumplió el primero de ellos. Ya tenemos la primera victoria. Hoy es... ¿Qué es hoy, Dani Haddad? ¿Qué es hoy?
Lunes victorioso, ¿cómo no?
Lunes victorioso conmigo, Daniel Haddad, como siempre. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Mitch. Hola a todos. Todo muy bien. Muy contento del lunes victorioso y aparte fue un domingo sin nervios, ¿no? El becario tuiteaba ayer que llevamos 7 victorias y 6 de ellas han sido contundentes y realmente no nos han hecho ni sufrir, ¿no? En esas 6 victorias y pues eso agradece, ¿no? Más que pues hoy es puente aquí en México, entonces pues queríamos estar más tranquilos este fin de semana, ¿o no? Hay gente que me imagino que no se la tomó tan tranquila. Pero bueno, es un lunes victorioso con un gran juego hoy en la noche que esperemos salga la victoria para los jefes de Kansas City. Y pues sí, no mucho más. Creo que el partido es pues muy poco de qué hablar, ¿no? Creo que Dallas jugó como tenía que jugar. Realmente en la primera mitad se vio pues normal. Creo que no pisó el acelerador en todo el partido contra un rival que no mostró mucho. Pero bien, la verdad es que muy contento por esta victoria que la esperábamos, se necesitaba y no hubo sorpresa, no hubo juego trampa. ¿Tú cómo estás, Mitch?
Bien, obviamente cuando ganas por más de 20 puntos, aunque la línea según las apuestas eran de 10, nos da lo que tú dices, ¿no? Mucha tranquilidad, quiere decir, o es el reflejo de un muy buen partido, buen accionar. Sí, el rival era malo, ya lo sabíamos, pero también ya habíamos perdido contra un equipo que era malo. Y hoy era importante ganar, era importante no tener lesiones. Es importante que los jugadores, ya lo decía Mike McCarthy, ¿no? Que se cuiden mucho, que hagan todo ese proceso de recuperación. Porque en 3 días, Dan, hoy es lunes, ya lo dijiste, 20 de noviembre. En 3 días jugamos contra Washington, este famoso partido de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, partido 3:30 de la tarde, hora de México. Y estos partidos en donde juegas tan rápido siempre son sucios, son complicados. Es importante que el equipo esté sano y ya hablaremos un poco más de eso, pero hoy, tranquilo, contento. Un partido que pues sí, nunca nos pusieron nerviosos, aunque por ahí en el tercer cuarto era un partido de una sola posesión, pero en realidad Dallas siempre controló el partido y en gran medida gracias a que el rival era fue tremendamente indisciplinado, ¿no? O sea, decías, ya era tercero y largo, hicieron una buena chamba la defensiva del equipo contrario, de repente le pego en la cabeza a Dak, de repente empujo sin razón alguna a Cavonte Turpin cuando hace 10 segundos se acabó la jugada, no sé, y por ahí otra. Así es que, pues Carolina, gracias por hacernos la fácil, no hubo necesidad de sufrir. ¿Qué fue lo que más te gustó, Dan?
Sí, digo, totalmente, no hubo necesidad de sufrir y me gusta cómo este equipo, ya lo habíamos visto en partidos anteriores, que se tiene la ventaja, el rival se acerca, ¿no? Íbamos 17-3 empezando el tercer cuarto, el rival se acerca 17-10 después de una posesión larguísima que casi se acaba el tercer cuarto del equipo y contestamos a la ofensiva y a la defensiva para acabar el partido, ¿no? Creo que de 17-3 pasamos a 30-3 o si no me equivoco.
Sí, después 33, ¿no? O sea, sí.
Sí. Rapidísimo. Exacto, creo igual lo tuiteó el becario estuvo on point este fin de semana, pero sí, lo tuiteé y dice, pues nos metimos en problemas jugando esa defensiva preventiva que tanto odio, pero bueno, el rival se acaba casi el tercer cuarto, tienes que contestar con 7 puntos y no solo eso, ¿no? Contestamos con 14. O bueno, no fueron 14 porque fallamos el punto extra. Pero bueno, creo que el contestar así, aunque sea contra un rival inferior, porque pues, al final no estás en casa, si pateas yendo 17-10, pues se pueden llegar a poner nerviosos, no sé, otro buen drive del rival y te empatan y puede pasar pues muchas cosas, ¿no? Ya lo hemos visto, muchas sorpresas en la NFL esta temporada. Entonces me gustó esa manera de decir, a ver, hoy no va a ser el día del juego trampa, vamos a contestar con 7 puntos y cómo no con otros 7 puntos o bueno 6 puntos que vienen de Daron Bland, que dio un partidazo, ¿no? Y hemos hablado muy poco de él. Se nos lastima Trevon Diggs, llega Stephon Gilmore, era una temporada que igual y no iba a jugar mucho y acaba jugando siendo nuestro corner titular y está dando un temporadón, ¿no? Entonces, pues la verdad muy contento por cómo se ha desarrollado. Y justo hablando de Daron Bland, hoy vi un tweet de Marcus Mosher. Para los que me conocen, es uno de mis tuiteros favoritos, además de que le va a los Cowboys, siempre es muy, muy realista con lo que pasa en el equipo. Y hablaba de nuestro draft del 2022, ¿no? Primera ronda, Tyler Smith, guardia superestrella, jugadorazo. Luego viene Jake Ferguson, tight end titular. Damon Clark, linebacker titular. Daron Bland, ¿qué puedo decir de él? Un jugadorazo. Y luego Marquise Bell, ¿no? Que también está siendo titular. Entonces, muy buen draft para Dallas, especialmente que lo necesitábamos, ya que pues el pasado, no voy a decir que no salió como nos gusta, pero por lo menos en este primer año no está siendo pues lo que esperábamos mínimo este primer año, aunque ayer jugó muy bien Luke Schoonmaker. Pero bueno, creo que es notable lo que ha hecho Will McClay a lo largo de los años. Y el draft pasado habla de eso. ¿A ti qué fue lo que más
te gustó? Y después Marcus Mosher se contesta a sí mismo en ese tweet, porque menciona exactamente esos jugadores que tú dices y no menciona a Sam Williams y a Jalen Tolbert, que hoy son jugadores quizás complementarios tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero ya son jugadores importantes. O sea, no son titularazos, pero hoy Jalen Tolbert ya tiene muchos snaps, ya es, digo, por poner el ejemplo, digo, le tiró un par de pases, la verdad es que, de hecho, PFF aquí tengo las calificaciones, lo calificó bastante mal, pero tuvo 30 snaps, Jalen Tolbert, comparado, por ejemplo, con Michael Gallup, que jugó muy bien en las pocas intervenciones que tuvo 25 snaps. Entonces ya estás hablando de Jalen Tolbert, jugador también del draft del 2022, y por ahí dicen, bueno, ¿y el del 2023 qué onda? Y pues ahí tenemos a Massey Smith, que va pues, poco a poco en la primera ronda. Luke Schoonmaker, el jugador mejor calificado para la ofensiva de Dallas para este partido contra Carolina. Entonces el novato Schoonmaker se empieza a destacar. También vi el becario tuitaba. Imagínate, Dan, o sea, tenemos a CeeDee Lamb jugando muy bien, Brandon Cooks jugando bien, el combo Michael Gallup, Jalen Tolbert jugando bien. Tienes a Jake Ferguson, que es el tight end 1, jugando bien. Tony Pollard jugando bien. Rico Dowdle jugando bien. Y si además de todos esos le metes a un segundo tight end que juegue bien, elevas el, por así que el techo, ¿no? Como escribía el becario, elevas las posibilidades de ser una ofensiva verdaderamente imparable. Más oportunidades para Schoonmaker, ¿por qué no? Que le tiró varios pases a Dak en otros partidos, pero qué bueno que el novato se esté destacando. ¿Y qué fue lo que más me gustó? Pues Daron Bland, ¿no? ¿Qué forma de ser explosivo? Porque pasan muchas veces, obviamente, la repetición, pero, o sea, Bryce Young hace un buen pase, la verdad no era mal pase, pero en el momento en el que lanza, como que Daron Bland le pone turbo, o sea, aprieta los botoncitos. Le pone turbo, se le adelanta a no sé si fue a Thielen o a quién. No fue a Thielen, no me acuerdo quién fue. Intercepta y después se para con cual resorte y pum, olfato de anotación. Su cuarto pick six empata un récord de la NFL después de apenas 10 partidos jugados. Daron Bland tiene 7 partidos para buscar un récord histórico en la NFL. ¿Qué jugador? Qué suerte, tú dijiste, no iba a tener tantos snaps si no es por la lesión de Diggs. Era el nickel, ¿no? Que por cierto, me voy a adelantar, eso es lo que menos me gustó del partido de ayer a mí. Me quejé muchas veces, aventé muchas veces el control de ya sabemos que va a ser contra Thielen. O sea, ya sabemos que va a ser a Thielen, ya va a ser a Thielen. O sea, ¿y quién está siempre 2 pasos atrás? Jordan Lewis, ¿no? Entonces Jordan Lewis era, pues fue quien verdaderamente entró al 11 titular con la lesión de Diggs. O sea, porque lo que pasó fue Bland se fue para afuera, Lewis se fue por dentro y tiene demasiados snaps Lewis, y la verdad es el eslabón más débil de la buena defensiva de Dallas.
Sí, digo, también recordar que viene una lesión y se tarda mucho en regresar, especialmente como la explosividad, ¿no? Lo hemos visto con Tony Pollard, que pues, en años anteriores era mucho más explosivo, que ayer tuvo un gran juego. Esa corrida de anotación fue recordándonos esos viejos tiempos, ¿no? Correr entre tackles y esquivar tacleadas y demás. Sí, estoy de acuerdo en lo de Jordan Lewis.
Aunque ese touchdown me recordó más a Zeke que a Tony Pollard. O sea, fue un touchdown.
Sí, chocar hasta llegar a la zona de anotación, ¿no? Me gusta mucho de Tony, que siempre busca evitar contactos. Sí que era al revés, sí que iba a chocar y destrozar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues ayer tuvo un gran partido, sí, contra una defensa que es muy mala contra la corrida, pero bueno, ojalá le ayude esto a retomar confianza y a ese combo Rico Dowdle y Tony Pollard se ve bastante bien. Y pues sí, ¿no? Me gustó mucho lo visto por ayer. Pero sí, de Jordan Lewis, regresando a ese punto, no lo hemos visto bien esta temporada. Contra Filadelfia fue un gran problema. Pero creo que si regresa a su nivel o a lo que nos tenía acostumbrado, no es mala opción, ¿no? No creo que nos debemos de dar por vencidos con él tan rápido, porque lo hemos visto jugar bien. Es un cuate que además taclea muy bien, eso es lo que más me gusta de él. Pero sí, repito, se vio mal, o no sé si se vio mal y se vio muy bien Adam Thielen, pero bueno, una combinación de esas dos cosas. Y sí, realmente no hubo muchas cosas malas del partido de ayer, pero esa es una de ellas, ¿no? Creo que vimos un equipo confiado, no sé si confiado sea la palabra, pero empezó... entre confiado lento, y distraído, ¿no?
O sea, a lo mejor
lento es la palabra.
Era parte de esto del partido trampa, en donde por lo mismo que tienes partido en jueves, es un partido que todo el mundo espera, es el de Thanksgiving, más allá de quién sea el rival, es humano distraerte con, quizás es más importante el que viene que este, pero al final de cuentas Dallas logró sacar el partido, sacó la victoria. Good teams win, better teams cover, o como no, algo así es esta frase. Great teams cover, good teams win, great teams cover. Y bueno, en este caso Dallas ha cubierto la línea de apuestas en la gran mayoría de sus partidos. La verdad es que ha jugado muy bien contra los equipos malos, y sí, no es culpa de Dallas. Se viene partidos obviamente más importantes, y el siguiente partido es contra Washington, que hagan el favor, perdió contra Tommy DeVito y los New York Giants en un partido que pues vi medio de reojo, tenía en la compu el Red Zone mientras tenía en la tele a los Cowboys y no me la creía, ¿no? Dije, bueno, pues en una de esas aplica a Washington la que le aplica a ellos Filadelfia, donde ganan todo el partido y a la mera le dan la vuelta, pero no, Washington siempre pierde. Ron Rivera es probablemente el peor coach de la NFL, lo he dicho. Y bueno, ahora es importante que Dallas aproveche este probablemente mal estado de ánimo que tiene el rival en turno y gane, porque Dallas no se puede dar el lujo de perder si es que quiere aspirar a recibir partido de playoffs. Porque en este momento, a pesar de que ya está colocado en una buena posición, que es la quinta, sería infinitamente mejor recibir a alguien en la ronda de comodín en lugar de ir de visita a Nueva Orleans o a donde acabe siendo, quien acabe siendo el campeón de la división sur de la conferencia nacional. Dan, ¿algo que quieras decir, agregar del partido contra Carolina, o nos metemos a ver números?
Sí, yo creo que vamos ya de lleno con los números. Mencioné que había muy poco de qué hablar, pero afortunadamente sacamos la victoria y sí, como dices, ya nos metemos más, porque aparte, pues si Aaron no se vio bien, entonces...
Pues, es que justo me voy a tener en Seattle en este análisis. Antes, nada más rápido... repartió la pelota a Dak de forma diferente, ¿no? Vimos mucho menos así Lamy por ahí, como que varios en Twitter los vi diciendo como que este güey anda mal, algo, está como cojeando, como que no se le veía cómodo, y yo estaba de acuerdo, pero justo cuando estaba pasando eso, hizo una gran recepción para touchdown, y al parecer simplemente están incómodos, ¿no? Después vi notas en donde, en general, tanto jugadores de Carolina, que aparentemente es esto algo normal, no es que juguemos contra Carolina seguido, entonces no me doy cuenta, y los de Dallas, es un mal turf. Aparentemente están muy, muy enojados con el tipo de pasto que hay en, pasto sintético, pero están muy enojados con el tipo de pasto que hay en ese estadio. O el híbrido que tienen es muy malo. Quizás iba por ahí la incomodidad de algunos jugadores de Dallas y también de Carolina. Ahora sí, Dan, vamos a los standings. No se ha movido nada, ni se moverá, aunque gane o pierda a Filadelfia. Esperemos que pierda, pero Filadelfia va en primer lugar con 8-1. Esperemos que mañana, o esperemos que ustedes que están escuchando este podcast, probablemente el martes o miércoles, antes del partido contra Washington, este Filadelfia 8-2, Dallas está 7-3, Washington está 4-7 y los Giants están 3-8. Eso, pues, es estarle echando el ojo nada más a Filadelfia, ¿no? Realmente lo que suceda con los dos de abajo es poco relevante. No creo que entre Washington. Por ahí pensé que se podía meter a playoffs, precisamente por lo que voy a decir de Seattle, pero pues no veo cómo Washington hoy pueda dar el brinco. No ha descansado, tiene 4 victorias, 7 derrotas. Muy mal equipo.
Y nos tendría que ganar ambos juegos, ¿no?
Para además
meterse a la pelea y se ve complicado.
Sí, se ve muy, muy difícil. Ahora sí, Dan, a la conferencia, porque esto es relevante. Filadelfia en primer lugar con 8-1. Detroit, segundo lugar, 8-2. Aunque pierda Filadelfia, se mantendría en primer lugar por su récord dentro de la conferencia, que sería, digamos, el primer desempate contra Detroit. Filadelfia va 6-0 en la conferencia, Detroit va 5-1, y aunque pierda Filadelfia, pues Kansas es de la conferencia americana, entonces no habría cambio ahí. Pero meterle una segunda derrota a esa columna de derrotas en Filadelfia sería importantísimo. Tercer lugar, los asquerosos 49 de San Francisco y su terrible afición. Cuarto lugar, los New Orleans Saints descansaron esta semana, 5-5. Quinto lugar, ahora sí, los vaqueros de Dallas con 7-3. Y en la sexta posición, que no creo que duren mucho tiempo, por esto que seguramente tú ya sabes, Dan, y que yo voy a decir, 6-4. Y séptimo lugar, los Vikings, que perdieron ayer en un buen partido contra Denver, que Denver parece que después de la sacudida que le puso Miami 70-20, dijeron no ser el asmerrí de nadie y están teniendo una temporada bastante digna. 6-5 para los Vikings. Abajo de los Vikings está Packers, Rams, Falcons, Buccaneers y hasta los Commanders con 4 victorias. La mayoría con 6 derrotas, menos los Washington Commanders con 7. Pero a ver, Dan, ¿qué has visto tú de Seattle? ¿Lo dices tú, lo digo yo, o no sabes ni qué estoy a punto de decir o qué?
Digo, me quiero imaginar que algo es algo relevante a Geno Smith, pero no estoy enterado.
No tiene nada que ver con Geno Smith. Hoy Seattle, yo la verdad tenía, y bueno, sigue siendo muy probable, ahorita me meto a checar probabilidades, pero sigue siendo muy probable que Seattle entre a playoffs, ¿no? Ya dijimos, está todavía hay 2 partidos de diferencia con los equipos que están del octavo para abajo. Pero ahí te van. Perdieron ayer contra los Rams, ¿no? De visitante. Ahí te van los siguientes 4 partidos de Seattle. También, Thanksgiving por la noche, reciben a San Francisco. Que nada me daría más gusto que gane Seattle, pero no creo. Una semana después, Seattle visita al equipo más popular de la NFL, el equipo dueño de todos nuestros corazones, los Dallas Cowboys. Después, 10 de diciembre, ya en domingo, visita a San Francisco. Entonces tiene 2 de sus 3 partidos son contra San Francisco. Y después, 17 de diciembre, recibe a Filadelfia. ¿Eh? 4 partidos seguidos contra los 3 mejores equipos o 3 de los 4 mejores equipos de la conferencia. Hoy están 6-4. honestamente, digo, es la NFL, todo puede pasar, pero hoy es bastante factible verlos o visualizarlos 6 y 8 después de ese partido contra Filadelfia. Ojo,
pero
ojalá le ganen a San Francisco uno de los dos y ojalá le arranquen ese partido a Filadelfia. Correcto. Y por supuesto ojalá pierdan contra Dallas, ojalá. Pero, o sea, se ve difícil, ¿no? Y por eso se ve difícil que le roben o le arrebaten la división a San Francisco.
Sí, sí, se ve complicado, pero eso es lo bueno de... No quiero decir que estamos en una división fácil, porque todas las divisiones son complicadas, pero lo bueno de pues no ser Detroit o San Francisco es que no nos vamos a enfrentar en nuestra división. Digo, obviamente Filadelfia sí, pero pues ya ganamos dos contra Nueva York, tenemos dos contra Washington, que no se ha visto muy bien, y era algo de lo que quería mencionar. Se vio muy mal ayer, y su defensa, ¿no? Creo que tenían una muy buena línea defensiva, se deshicieron de dos muy buenos jugadores en Montez Sweat y Chase Young en el trade deadline, y ya no se han visto tan bien, ¿no? Entonces, el enfrentarte contra ellos dos veces, dos ellos contra Nueva York, pues es diferente a jugar contra Seattle, los Rams, Minnesota, Green Bay, que al final, pues, no es el mejor equipo del mundo, pero está jugando bien. Ayer les sacó la victoria a los Chargers. Entonces, creo que eso sí nos da como el... algo bueno, ¿no? O sea, sí jugamos contra Filadelfia, y Filadelfia hasta el momento ha sido el mejor equipo de la conferencia, o por lo menos así lo indica su récord. Pero... pues los otros dos dejan muchísimo que desear, ¿no? Y ojalá lo podamos demostrar este jueves en un gran partido de Día de Acción de Gracias, que se alineó todo para que yo no tenga que estar en la oficina mientras pueda ver ese partido. Entonces estamos muy contentos. Pero sí, se vienen unas semanas muy complicadas, y no solo para nosotros, ¿no? Mencionaste muy bien el calendario de Seattle. Además, pues ayer sale tocado su quarterback, entonces habrá que monitorear eso. Minnesota pierde, entonces fue un domingo en la tarde y noche muy bueno para Dallas en temas de standings. Obviamente queremos ganar la división, pero si no se llega a poder, pues también hay que fijarnos en el récord de esos otros dos equipos que podrán entrar con nosotros a la postemporada. Y pues sí, ¿no? Creo que es una conferencia con mucho nivel, todos menos esa división del sur, donde pelean a ver quién es el menos malo, ¿no? Entre Nueva Orleans, Tampa, Atlanta.
Vamos a repasar esa división, mano. Carolina lo vamos a descartar, sí, pero los Saints van 5-5 y van 1-1 dentro de su división. Los Falcons van 4-6, pero van 2-0 dentro de la división. Y los Buccaneers van 4-6 y van 1-1 dentro de la división. Y el récord de conferencia es muy similar. Entonces, ahora sí que los partidos que tengan entre estos tres equipos va a estar, la verdad, muy entretenido ver qué sucede con esta división. Pero al final, muy, muy probablemente vayan a perder de la misma forma que perdió Tampa Bay la temporada pasada contra Dallas. Ojalá no sea contra Dallas, pero si es contra Dallas, pues que pierdan, ¿no? Es un momento de estar viendo muchas cosas. Y aficionados del NFL, aficionados de Dallas, el siguiente domingo que juegue Dallas es hasta el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, es momento de poder ver en jueves a Dallas, aprovechar esta parte del calendario que así se dictó, y a mí me funciona muy bien porque mis siguientes dos domingos van a ser muy complicados. Entonces agradezco a la NFL que haya hecho esto, me viene de maravilla que juguemos el jueves. Sí, los siguientes dos jueves me viene de maravilla, porque los siguientes dos domingos no se podría, o sea, sería muy complicado, mucho estrés. Así es que gracias NFL por hacer esto. Partió 3:30 de la tarde. Sam Howell es un quarterback, ya metiéndonos de lleno al partido contra Washington, es un quarterback, digamos, que improvisa bien, que es difícil que, no sé, que deje morir una jugada fácil, pero por lo mismo toma muchos sacks, comete muchos errores. Pero en general siento, no sé por qué, que Dallas contra Washington son partidos más difíciles que contra otros equipos, sobre todo los Giants. Y esta, a mí no me fascina esto de jugar en jueves. O en general, los partidos son sucios. Y aunque Dallas es favorito por 10 y medio, se me hace mucho por este tipo de suciedad que se da en partidos con tan poco tiempo para, uno, cuidar su cuerpo y, dos, preparar el partido. Entonces, no sé cómo tú ves el partido, Dan. Yo lo veo como una victoria a Dallas, pero no sé, quizás no tan sencilla, quizás en donde habrá que sufrir un poquito más de lo que hemos sufrido en los últimos partidos.
Sí, justamente estaba hablando con uno de mis amigos hoy y decía, es que Washington va a cubrir, ¿no? 10 puntos se me hacen muchísimos para un partido de jueves, ¿no? Donde pues hemos visto a lo largo de la temporada y de pues, varias más, que se les complica a los buenos equipos cubrir la línea y ganar fácil y todo eso, ¿no? Lo vimos desde la primera semana, pues Kansas era favorito para ganar a Detroit, que obviamente es un muy buen equipo, tiene 8 victorias, pero pues al final se complicó. Y así hemos visto varios partidos ya de jueves, y pues recordar que es un partido divisional, el Día de Acción de Gracias pues significa mucho para varios jugadores o la mayoría de los jugadores gringos que hay en la NFL, que son obviamente la gran mayoría, y es jugar contra Dallas siempre importa un poquito más, ¿no? Y tratan de dar su mejor partido contra ellos. Lo hemos visto pues, también a lo largo de los años, todo eso. Y ya metiéndonos al equipo de Washington, a mí Sam Howell se me hace un buen quarterback, ¿no? Igual y sí comete muchos errores. Tiene una línea ofensiva muy mala, una de las peores de la liga, y creo que ahí es donde tenemos que explotar, ¿no? Micah tuvo un gran juego ayer. DeMarcus Lawrence tuvo un juegazo ayer. Pero quiero ver más de los demás, especialmente de los tackles defensivos. Osa, Hankins, Massey, que no ha tenido una buena temporada, pero tiene unos picos de, no sé si drives o jugadas, pero yo he visto, obviamente, videos después de los partidos y demás de jugadas de Massey. Te da unas jugadas impresionantes, ¿no? Entonces, creo que es buen partido para demostrar por qué fue un pick de primera ronda. Igual Osa, que no hemos hablado tanto de él, porque pues obviamente cuando Dallas va ganando por mucho, el otro equipo corre menos, entonces los tackles defensivos no se ven tanto, ¿no? Por eso vemos más a Micah, a Sam Williams, a Dorrance Armstrong, a Fowler, a Tank y demás, ¿no? Entonces, creo que es un partido donde ir ganando lo más pronto posible nos puede ayudar. No me gustaría ver lo que vimos ayer, que el primer drive fue un 3 y fuera bastante chafa, ¿no? Fueron 3 pases.
Sobre todo porque el primer pase fue bueno, ganaste muchas yardas y después, pum, te atoraste.
Sí, fue un drive complicado, ¿no? Porque le tiran varias bolas a Dax, muchos jugadores se resbalaban por lo mismo que decías. Entonces los quiero ver más listos, ¿no? Y es complicado en un partido de jueves. Lo único bueno es que para el siguiente jueves sí se tiene esa semana de descanso, ¿no? De jueves a jueves. Obviamente Seattle también lo va a tener. Pero bueno, no se va a sacar ventaja hasta que sea el juego del 10 de diciembre, ¿no? Que vamos a descansar de jueves a domingo. Pero bueno, ya habrá tiempo para pensar en eso y sí, creo que debería de ganarse este partido. Va a ser complicado porque es Washington, es un rival divisional y es el juego un jueves de Día de Acción de Gracias que pues se complica, ¿no? Yo creo que el primer partido que fui al estadio, a Jerry World, a ver a Dallas, fue un Dallas-Washington y se ganó fácil. Entonces, eso me gustaría ver.
Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Importantísimo, bueno, estar 8 y 3, ¿no? Vamos a grabar, hoy es lunes. Si todo sale bien, en 5 días nos volvemos a ver las caras, Dan. 4 días. 8-3. Y es posible, Dan. Es posible que ese viernes amanezcamos con el mismo número de victorias que Filadelfia. Y eso mete presión. Ahorita Filadelfia tiene partidos complicados. Dijimos cuál es hasta ahora el récord los partidos de Seattle, que al final es rival para aquello del seeding en caso de no entrar como campeón de la división. Pero, a ver, Filadelfia visita hoy en la noche a los Chiefs, ya. Perdió. Vamos a marcarlo por perdido. Ustedes ya vieron el partido, ya es martes, ya vieron cómo perdió ese equipo. Después reciben a Buffalo, que Buffalo, pues, no sé, sub y baja, un equipo que no acabo de descifrar bien, pero bueno, ganó contundentemente ayer. Quizás pueda extender esto a la próxima semana. Después pero reciben Buffalo a San Francisco. Sí, no, o sea, tienen muy buena ofensiva. Creo que las lesiones sí han matado a su defensa y no es poca cosa.
Y ayer tuvieron otra lesión dura, entonces... Pues sí, pero creo, yo creo que siempre va a ser un partido complicado, ¿no? Se le va a complicar a Filadelfia y se nos va a complicar también a nosotros cuando lo enfrentemos.
Pues esperemos que no, pero sí, o sea, es una realidad, es un equipo difícil. Después, Filadelfia recibe a San Francisco. Después, Filadelfia viaja al estadio del equipo más popular de la NFL y el dueño de nuestros corazones, los Dallas Cowboys. Y después, ya lo dijimos, pero desde el punto de vista de Seattle, viaja a Seattle. 5 partidos muy difíciles para Filadelfia y cierran Giants, Cardinals, Giants. Entonces cierran, digamos, fácil.
Sí, creo que es un calendario complicado para ellos y se viene justo en el momento que nosotros lo necesitamos porque... creo que se nos vino la parte fácil estas últimas semanas, digo, aparte de Filadelfia, pues jugamos contra los Giants, Carolina, nos toca Washington, que hoy, a ver, se puede pasar de todo en la NFL, pero son partidos que se deberían de ganar, y qué bueno que entramos en eso, porque he estado viendo mucho las interacciones de Twitter, del becario, con la gente que nos contesta y nos dice, no, pues es que le ganan a puro equipo malo, sí, pues, no sé, la ofensiva tira para 400 yardas, pero estás jugando contra Carolina y demás. No entiendo qué va mucho con esos comentarios. No sé si quieren que juguemos contra Filadelfia y Kansas todas las semanas o qué pasa. Toda la NFL juega contra rivales buenos y malos. La mayoría de ellos pierden contra equipos buenos y la mayoría de ellos pues compiten contra equipos malos y así es, ¿no? No entiendo.
Además, hay que recordar contra quién perdió Filadelfia.
Que fueron los Jets, ¿no?
Contra los Jets.
Sí. O sea, es muy extraño ese comentario. Como que aparte solo lo hacen los fans del mismo equipo. O sea, nunca vas a escuchar a alguien de Filadelfia decir... bueno, chance de Filadelfia sí lo diría. Pero un fan de Houston diciendo... No, pues es que Dallas solo le gana equipos malos. O que Dallas... O que nosotros solo le ganamos equipos malos, más bien. ¿No? Entonces, como que nunca voy a entender bien cómo... Por qué... ¿Qué esperaba, no? ¿Que juguemos contra quién o qué?
De acuerdo. Dan, estamos llegando al fin de este podcast. Voy a decir 2 datos que me están gustando mucho del equipo. Y especialmente de nuestro head coach, de quien hablé muy mal después de la semana 5 contra San Francisco. Y a partir de ahí, y más específicamente después del bye, ha cambiado. La realidad es que ha cambiado mucho en 2 cosas. 1, su forma de ser agresivo o de tomar decisiones teóricamente agresivas en cuanto a cuarto down. Y no hablo específicamente de este partido contra Carolina, pero en general está marcado. Hay un aggressiveness index y hoy es el 6º coach más agresivo. Los primeros 2 es Campbell de Detroit y Sirianni de Filadelfia. McCarthy es el 6º. Y el otro es el pre-snap motion, ¿no? Algo que hemos hablado demasiado tú y yo, que es importantísimo. Y al parecer hay rumores de que fueron los mismos jugadores quien le dijeron a Mike, güey, no podemos estar tan estáticos antes del snap. Nos leen muy fácil. Necesitamos movernos, necesitamos poder darle opciones mucho más dinámicas a Dak Prescott al momento de atacar y ya Dallas entra en el top 11 de equipos que más hacen el pre-snap motion, lo cual me parece muy bueno. Así es que Big Mike está, creo, madurando en esta faceta nueva en Dallas de play caller y me gusta.
Sí, totalmente, ¿no? Me gustaría entrar en top 5 en este motion, pero bueno, vamos paso a paso. Y era justo lo que le pedíamos. O sea, sabíamos que cuando llegó pues iba a traer estas cosas del pasado que no nos gustaba, pero él dijo en esas entrevistas que se le hizo antes de entrenar con Dallas o de tener su primer partido con Dallas, que él confiaba mucho en mejorar año con año y confiaba en las analíticas y confiaba en el cambio y demás, y no lo había demostrado. No sé si era un tema de Kellen Moore o compañía o un tema de, como tú lo dices, los jugadores le dijeron, a ver, estamos dándole muchísimo a la defensiva, ¿no? En el pre-snap motion puedes ver si la defensiva está cubriendo hombre a hombre o si es en zona, los agarras desprevenidos. Lo hemos visto muchísimo, cómo ese movimiento puede confundir a la defensa y darnos una jugada pues, fácil, no sé si decirlo así. Pero bueno, qué bueno que se están haciendo estos cambios y no importa cuándo vengan, pero que se hagan, ¿no? Entonces, pues sí, felicidades a Big Mike, que seguro nos está escuchando ahí con su traductor al lado. Y pues que así siga, ¿no? Porque los resultados lo están avalando. Hemos visto una ofensiva mucho mejor. El pase ha abierto muchísimas cosas, incluyendo el pasar mejor o el ser más efectivo en el pase, pues te abre la corrida también, ¿no? Que se nos ha complicado esta temporada.
De acuerdo, Dan. Buen análisis y sin duda son fundamentos imperativos para que una ofensiva funcione en el 2023. Rápidamente, antes de irnos, acaba de salir el Injury Report. Y bueno, sí sale que está limitado CeeDee Lamb con un tema en el tobillo. No quiere decir mucho, quiere decir que participó de forma limitada, pero por ejemplo, Rico Dowdle, Jaron Kearns no participaron por tema de tobillo y tema de la espalda. Y va a ser, bueno, Terrence Steele tampoco participó, que qué buen partido de Terrence Steele, ahora sí, después de que también lo hemos matado anteriormente. Y para los que ya les gusta este tema de el roster y qué va a suceder, a mí sí me llama la atención o estoy muy al pendiente de qué va a suceder con Peyton Hendershot, el tight end que ya está abierta su ventana para que regrese. Hoy participó de forma completa, entonces si Dallas no lo regresa esta semana es porque realmente no saben a quién sacar o qué movimiento hacer. La semana pasada o para el partido contra Carolina, para meter a Rashad Evans, este linebacker, tuvieron que decir que se lesionó Biliami Fejoko, nuestro novato que no ha jugado ni un partido. Y bueno, a ver si no pasa algo similar con Deuce Vaughn o a Sean McKeon. Le dan las gracias esperando que regrese al roster de prácticas. No sé, son cosas ya muy, muy nerds si lo quieren ver así. Pero es interesante y seguramente de aquí al miércoles sabremos qué sucede con Peyton Hendershot. Dan, ¿algo más?
Nada, de mi parte, a confiar que Dallas sacará la victoria el jueves. Pues ojalá así sea.
Buenísimo, pues síganos en @cuentosvaqueros. Y si quieren estar en el grupo de WhatsApp, igual es cuestión de mandar un mensajito y rápidamente los metemos. Ha estado muy tranquilo el grupo, hay que decirlo. Ha estado tranquilón. Esperemos que así se mantenga porque creo que estamos tranquilos en las victorias y cuando se enciende es en las derrotas. Así es que saludos a todos los del grupo y así nos gusta mantenernos tranquilitos. Hasta el próximo viernes, Dan, para que el fin de semana nutramos el podcast de cara al partido contra Seattle. Hasta la próxima versión.